Vamos ahora a ir con una comunicación telefónica. Está con nosotros la diputada nacional Susana Balbo. Susana, ¿cómo le va? Laura Prudencio, Claudia Farina, los saludan.
Buenos días, Laura. Buenos días, Claudia.
¿Cómo está, diputada?
Bien, gracias.
Bueno, para entrar en tema específico de su sector en lo privado, el espumante es la bebida que más creció en nuestro país en los últimos años y viene, para denominarlo de alguna forma, casi siendo perseguida por un impuesto que año a año se va trasladando el tomar la medida de que no se le aplique, ¿no? Con todos los impuestos que ya se pagan. ¿Cuál es su posición, su postura?
Bueno, obviamente que mi postura es en contra de esa tributación. Y sí, lo que ustedes dicen es una absoluta realidad. La producción de espumante es una de las mejores innovaciones que ha introducido la industria vitivinícola en los últimos 20 años. Le ha dado en los últimos años, con el ponerse de moda y que la gente más joven lo beba, que sea una bebida de ocasiones normales, sencillas, no que sea una gran celebración, sino que hoy es común ir a una reunión entre amigos, en familias, en hogar, y que lo primero que se beba es una copa de espumante o al final, pero siempre está presente en la mesa de los argentinos.
Sí, incluso, no necesitamos que lleguen las fiestas, ¿no?
Eso está bueno. No, para nada. E incluso hay de precios que son hasta más baratos que vinos tranquilos, sí. Vinos sin espuma. Entonces, es una innovación importante porque incluso incluye variedades que previamente a esta innovación no tenían mucha ubicación dentro del mercado de uvas, como el Chenin Blanc, Uni Blanc, hasta Pedro Jiménez. Y lamentablemente esto castiga esa ubicación de uvas que de otra manera van a estar destinadas a ir a mosto.
Balbo, son 11 años ya que vienen con decretos, sí, con prórrogas. ¿Qué está faltando para que exista ya una ley definitiva y se lo deje de lado con esta posibilidad de impuesto al espumante en nuestro país?
La verdad que si yo supiera qué es lo que está faltando, ya lo hubiera buscado. Uh-huh. Porque se han agotado todo tipo de recursos, de gestiones. Yo he hecho un informe que fue presentado en el mes de marzo a los ministerios involucrados, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura. Lo he presentado incluso en las autoridades de la Cámara de Diputados que tienen en sus manos el tratamiento de este tributo. Y todos han leído, todos me dicen que lo entienden, pero que alguien tiene que pagar impuestos. Y le dije, ¿por qué nosotros?
Claro, diputada, pero son demasiados los impuestos que se pagan en Argentina, en todos los sectores. Castigar una vez más a la producción vitivinícola y no tomar definitivamente la decisión, cuando esto ha subido el consumo y esto genera trabajo, podríamos decir que es casi una falta de conciencia.
No me cabe duda, coincido con usted absolutamente en todos los puntos y le puedo asegurar que he trabajado y estoy trabajando y seguimos trabajando con los otros legisladores de Mendoza. No vamos a bajar los brazos. Hoy lo que hemos conseguido es una postergación por un año más.
Sí, una vez más. Bueno, sí, una es vez como, más. Es como el rótulo de la postergación, ¿no?
Sí, parece una broma, ¿no?
Sin duda.
Pero es lo que tenemos en este momento y por lo menos tenemos la posibilidad de discutirlo en otro marco, además de la ley que estamos impulsando, que va en una disminución gradual hasta terminar con la eliminación en 5 años. Tenemos el marco que se abre de la reforma fiscal que se está trabajando en Argentina, para lo cual ya estamos los legisladores haciendo el lobbying y hablando con las autoridades, y vamos a hablar con el ministro de Economía para que nos incluya en la reforma fiscal la exención del impuesto. Es un impuesto que nunca se cobró, es dinero que nunca entró a las arcas del Estado. Si ustedes me dijeran que fue un dinero que estaba y se lo deja de cobrar, yo lo entendería, pero no habiendo entrado nunca, no tiene ninguna explicación.
Usted tocó un punto, creo que clave y que tal vez muchos nos preguntamos hoy. Cuando hablábamos de lo que pasaba anteriormente, de los millones que iban para allá, de los millones que faltaban, de la sobrefacturación de obras, usted que está cerca de los ministros de Economía, de Hacienda, del presidente, hoy, esos millones que no se gastan en esos agujeros negros que habían y que se iba la plata no sé dónde, hoy esa plata, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde se invierte?
En obras. Si ustedes miran, antes de ayer estuvo, ya los días se me van perdiendo con las horas intensas de trabajo. Antes de ayer estuvo el ministro de Infraestructura, Guillermo Dietrich, y si ustedes ven el plan de obras que ya está lanzado y en funcionamiento, es gigantesco. Y no solamente gigantesco, sino que se han licitado las obras con un costo de entre el 20 y el 35% menos de costo de lo que se venía pagando.
Es decir, incluso, que se va a utilizar esa plata para más obras.
Claro, porque esa plata que desapareció debería haber estado en obras. Hoy deberíamos tener autopistas por todo el país, deberíamos tener hospitales inaugurados en todos lados, jardines de infantes, tendríamos que tener un país modelo en infraestructura. Eso no ocurrió. Y el plan que tenemos es que ocurra en los próximos 4 años y el ministro de Transporte, porque nosotros nuestro gobierno ha dividido la parte de infraestructura, hay una parte que está en el Ministerio del Interior, lo que es vivienda, etcétera, y todo lo que es obra pública está en el Ministerio de Transporte. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha presentado un programa muy, muy interesante y muy amplio, en donde en 4 años se va a hacer una inversión muy grande, de alrededor de los 80.000 millones, ya no sé si son de dólares o pesos, pero son más
se
de
perdió
dólares,
los números, sí.
Son de dólares porque es gigante el número, pero son miles de kilómetros de autopista, miles de kilómetros de rutas que se van a reparar y que se van a hacer nuevas, los trenes, las reparaciones y puesta en marcha de puertos que han estado abandonados y que necesitamos funcionar para mejorar la logística, el Plan Belgrano, la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan, la Ruta 7 para llegar a Chile, el segundo túnel para conectar a Chile y tener una mejor vía en comunicación con el Pacífico. Mire, es inmenso. Si ustedes después me dieran la oportunidad, yo les puedo enviar un resumen de la
sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Diputada, hay una, usted mencionó la Ruta 40, hay un tramo pendiente que los mendocinos hemos escuchado, las inversiones, las promesas, los presupuestos desde el año, no sé, 90 creo, de un tramo que falta en la Ruta 40 entre Mendoza y Neuquén, un tramo fundamental de la ruta que está absolutamente destruido. Es más fácil ir por la montaña que por la ruta.
Sí, está previsto en el plan de obras de este año. Bien. Así que esto incluso mayores precisiones le puede dar la directora regional de
Vialidad, claro.
Nacional, Patricia Gutiérrez, que tiene el plan.
Sí, sí, hemos hablado con ella, hizo mención en algún momento las obras que se venían. Yo quiero volver al tema del vino. Y precisamente a otra de los temas que preocupan por estos días y tiene que ver con la compra de vino a granel a Chile. Hay mucha preocupación en el sector y queríamos, por supuesto, conocer su opinión como diputada nacional, pero también como mujer que tiene que ver y está muy relacionada como empresaria del vino con esto.
Miren, el problema del vino es estacional, absolutamente estacional, no es un problema estructural. Es estacional por 3 cosechas escasas. Hace 3 años la cosecha fue 15% menos, hace 2 años 25% menos y este año fue 35% menos. Entonces tenemos una acumulación de casi si hubiéramos perdido una cosecha. Y esto trae aparejado una subida de los precios de los vinos muy fuerte, algo deseable. Ustedes recuerden que en febrero a mí me castigaban y me presionaban para que lograra que el gobierno comprara los excedentes de vinos. y nosotros logramos los fondos y las ofertas que hubieron, que tenían que ser pequeños productores para que llegara a quienes decían que tenían el mayor problema, no superaron los 20 millones de pesos, cuando nosotros teníamos asignados 300 millones de pesos para la compra de los vinos, que de hecho parte de ese dinero es lo que se pudo usar para comenzar a combatir la obesidad botrana.
¿Y qué es entonces una maniobra de los empresarios del sector? ¿A qué se
Hay
debe?
Hay empresarios del sector que ustedes saben que hemos tenido una leve helada la semana pasada, hemos tenido heladas un poco más serias en el mes de septiembre, y siempre hasta fines de noviembre, mediados de noviembre, que tenemos un riesgo de helada mediano a alto, depende del año, yo le diría que en esta primavera que viene bastante fría es mediano alto, hay una especulación de retener los stocks en visión de que si hay una helada va a subir el precio del vino.
Bueno, claro, esto siempre bueno. ocurre, ¿no? Porque siempre. Aquel que le dio un valor agregado a su viñedo, elaboró vino y lo tiene para vender, no lo tiene en el precio que se compró este vino a granel y no es el mismo sector que llega en góndola el precio.
No, esto siempre ha sucedido,
siempre ha pasado,
en estos meses, siempre, septiembre, octubre, son el pico de precio de los stocks de la cosecha anterior y después comienzan a bajar en función de la expectativa de la cosecha. Incluso este año puede haber un periodo de especulación un poquito más largo porque estas heladas suaves como las que hemos tenido esta semana pasada, de 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, no alcanzan a quemar la vid completa o la canopia, pero hacen daños en la yema y esto se sabe cuando llega el camión a la báscula.
Claro, pesa menos.
Pequeños, claro. Pesan menos, hay menos cantidad de racimos.
Que fue lo que pasó un poco este año, ¿no? Entre la aloesia, la lluvia.
Bueno, este año fue terrible.
Claro.
Este año es para olvidarlo, fue la peor cosecha en los últimos 56 años.
Sin duda.
En volumen, en calidad.
En calidad fue algo distinto, lograron cosas de calidad.
Sí, sí. Tenemos quien trabajó bien.
Muy buenos enólogos e ingenieros. Sí.
Excelente.
Sí, realmente. Así es. Diputada, cambiando de tema, hay una presentación que usted llevó a cabo en la justicia en torno a irregularidades. Está en la justicia federal.
Bueno, primero le voy a aclarar que yo no soy quien hizo la presentación para ¿sí? que pongamos las cosas en contexto. Y la verdad que lamento tener que salir a aclarar estos temas y no tratar los temas de más en profundidad como el que estábamos hablando, el de la prórroga de los espumantes o la tarea que estamos llevando adelante en el Congreso defendiendo el presupuesto de Mendoza. Yo no subestimo este hecho, no hay delitos menores, o sea, cuando se habla de delitos no son menores, son mayores, hay irregularidad.
Y aparte en este momento, cuando la sensibilidad después de lo que estamos viviendo y las denuncias de corrupción y demás en la ciudadanía, hay como una bronca hacia la política en general, que pasan estas cosas, no está bueno, por eso está bien aclararlo.
Ahí yo iba. Este tipo de situaciones nos van a definir como protagonistas de un cambio verdadero y transparente. O somos protagonistas de ese cambio o no lo somos. Por esto me he interiorizado del asunto, porque yo no pertenezco a la Junta Provincial y la verdad que mi compromiso es con la transparencia que reclama Mauricio, por lo cual Mauricio me convocó, ¿no es cierto? Y para todos los que integramos este partido. Los hechos han sido así. En el cronograma electoral interno, nosotros arribamos a un acuerdo con Omar de Marchi y firmamos una lista conjunta que se notificó a la Junta Electoral Partidaria. Esa lista fue notificada mediante un escribano junto a la Junta Electoral. La Junta había proclamado una lista distinta a la notificada, agregando asambleístas suplentes que no habían sido acordados y no fueron notificados al sector de la gente que trabaja conmigo. Esto lo habría hecho la Junta Electoral del partido antes de presentarla a la justicia electoral. Uh-huh. Esto... lo que se dice respecto a que algunos integrantes de la lista mía no estaban todavía afiliados es parcialmente cierto, porque también dentro de la lista de Marchi no había gente que estaba afiliada. Por eso no atribuye a la Junta que tiene que cambiar los miembros sin comunicar a las partes y que las partes propongan nuevos miembros. Entonces, la mentira es lo que ha modificado...
¿Pero quién mintió?
¿Quién mintió? La Junta Electoral. La Junta Electoral y la gente involucrada en esto, que han mentido y han cambiado una lista sin comunicarlo a nuestro sector. Estas observaciones hoy están pendientes en la Junta Electoral y ayer ha habido una auditoría en el partido, por parte del Partido Nacional, que han verificado todas estas irregularidades. Es más, apareció una irregularidad más que nosotros no la habíamos visto, que uno de los miembros de la Junta Electoral Partidaria, que supuestamente ha aprobado la lista, no estaba afiliado y han introducido la afiliación de este miembro el 13 de octubre. Por lo tanto, todo lo actuado por la Junta no es válido, porque esa persona no estaba habilitada. Dos de las personas que están en la Junta no estaban habilitadas. O sea que es más serio aún el problema.
¿Y cómo llegaron estas personas a estar ahí en forma irregular? ¿Quién lo permitió?
¿Quién los ha nombrado? La persona que los ha propuesto y los ha nombrado. Mire, yo lo que quiero con esto decirle es que el problema es que la política tradicional, este tipo de trampas han sido históricas, conocidas, y nadie les prestaba atención y las dejaban pasar. No, lo que yo quiero es...
Pero no está bien que siga sucediendo estas cosas.
Trampas. Exactamente, no quiero que haya más trampas y que no haya ilegalidad. Si la justicia acredita que las cosas se han hecho bien, se van a acatar los fallos. Pero si la justicia dice que las cosas se han hecho mal, habrá que corregirlo. Yo lo que quiero es que quede claro que mi compromiso es con la transparencia que la ciudadanía está reclamando. Y la gente que está conmigo tiene el mismo compromiso. Entonces, un miembro del partido se ha sentido vulnerado en sus derechos y por eso ha tenido que recurrir a la justicia, porque ha agotado todas las instancias dentro del partido. La obligación del presidente del partido es arbitrar en estos problemas y conducir. Y yo verdaderamente en este caso estoy viendo de que no hay arbitraje ni tampoco conducción. Y esto es serio para toda la gente que está. Es más, hay gente muy valiosa, pero muy valiosa, y no quiero dar nombre, que han renunciado por esto. Y es una pena, porque nosotros queremos convocar a las mejores personas posibles para hacer del PRO un partido grande, transparente y que verdaderamente represente los deseos de nuestro presidente de que seamos un gobierno federal, transparente y ético.
Además, se dice que hay involucradas personas a nivel nacional del Ministerio del Interior que habrían permitido que estas operaciones se llevaran adelante.
Sí, es verdad. Es verdad, por lo que yo me he interiorizado, sí. Bueno, tendrán que rendir cuenta a las autoridades partidarias. Yo no quiero involucrarme en esto, yo pertenezco a la Mesa Nacional, probablemente esto se trate en la Mesa Nacional cuando nos reunamos la otra semana, y ahí hablaremos de este tema, es un tema hacia adentro. Es una pena que haya terminado en la Justicia Federal.
¿Lo ha hablado con Demarchi, Susana, esto?
Sí, yo estuve hablando con Demarchi, lo invité a comer a mi bodega, lo invité a hablar fundamentalmente del problema que nos afecta a ambos y nos perjudica, y no que nos perjudica, pero nos preocupa profundamente.
Él ha dicho que no estaba tan en conocimiento y que está abocado a su tarea como intendente.
Bueno, yo lamento que él diga que no estaba interiorizado, porque la verdad que estuvimos hablando cortamente de esto, muy cortamente, porque la reunión fue pensando en la relocalización del Bajo de Luján y una villa que tenemos en Agrelo. Estuvimos hablando qué soluciones podemos tratar de encontrar a nivel nacional, en qué lo puedo yo ayudar para que busquemos la solución de la relocalización de estos dos asentamientos. Pero sí le dije, mirá, hay un problema que me han comunicado, que sabes vos, y yo no sé mucho de esto. Bueno, sería bueno que te interiorices porque hay gente desconforme.
¿Usted cree que no quiso hablar? Es difícil que no se sepa.
Yo no sé. Mire, no voy a hablar de lo que quiere o no quiere hacer Omar Demarchi. Probablemente no tenga tiempo de interiorizarse, porque la gestión de Luján está requiriendo de tiempo y verdaderamente hay mucho para hacer en Luján. Yo lo sufro, Luján. Así que yo sé muy bien lo que es transitar por Luján y sé muy bien lo que es tener los problemas de las villas que están asentadas, los robos, el tráfico de drogas, etcétera, que son cosas muy serias que están pasando en Luján. Y la verdad que él debería arbitrar los medios para que estos problemas partidarios se solucionen, conduzca el partido para que el partido sea fuerte ante las elecciones del año que viene y verdaderamente se ocupe de todos los problemas que tenemos en Luján, que son muy serios, que es lo que debe hacer y está haciendo, me parece. Así que probablemente él no quiere prestarle atención porque no tiene tiempo, pero debería delegarlo en quien corresponda para que esto se solucione y se dé respuesta a la gente.
Sí, por el bien de todos, ¿no? La transparencia es muy importante.
Yo lo que quiero hacer es garantía de la transparencia que Mauricio ha pedido, porque es por lo que me convocó. Entonces, por eso yo, cuando a mí me dijeron, una persona que pertenece al grupo que te ha apoyado a vos, que te ha acompañado en la campaña, ha puesto esta denuncia, yo dije, cada uno es responsable de los actos particulares. Yo no puedo obligar a Patricio Civit a que no haga un acto si él considera que está vulnerado en sus derechos. Somos personas independientes, adultas y responsables de nuestros actos. Entonces, Patricio Civit es una persona responsable y sabrá por qué lo hace. Yo no puedo decirle no lo hagas. Si él no siente que está recibiendo respuesta, tiene el derecho de hacerlo. Cada uno sigue el camino que puede. A veces los caminos no son los que quisiéramos, tienen que ser los posibles. Es una pena todo esto que está pasando. Yo lo que quiero es que la ciudadanía sepa que estamos trabajando por una transparencia y que haya una política buena, como dijo De Marchi, ni vieja ni mala, sino buena, una buena política que represente a todos los ciudadanos en este deseo de honestidad y transparencia.
Muy bien, le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional, Susana, que tenga
gracias
buen día.
Gracias a ustedes por llamarme.
Hasta luego.